como folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces.
Y tenemos una pregunta siempre encima de la mesa, ¿no? Que nos va rondando la cabeza. Porque todos estos cambios se producen siempre un 1 de enero o a partir del 1 de enero. Porque el comienzo del año conlleva siempre una variación en los precios. ¿Qué Pablo Izaga, delegado de la OCU, Organización de Usuarios y Consumidores Vascos? ¿Cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, bien.
Bueno, Kepa, comienza el año y comienzan las subidas y las bajadas. ¿Por qué esta variación y por qué siempre a partir del 1 de enero?
Pues yo, a ver, yo creo que ya al final es casi una costumbre. En algún momento del año tienen que subirlo y pues oye, les hace entre comillas ilusión que empecemos el año con tarifas nuevas. Y en ello estamos. Parece ser que este año alguna pequeña, entre comillas, alegría nos vamos a llevar con algún descenso. Pero bueno, las cosas siguen subiendo poquito a poquito.
Sí, porque ¿cómo nos van a afectar estas subidas y estas bajadas de precios este primer mes del año? ¿Cómo lo vamos a notar?
Pues mira, tenemos de todo. Tenemos subidas, por ejemplo, en Renfe. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el billete de cercanías, pues sube un 1%, aunque las tarjetas multiviajes, que eso son de 10 o más, no se incrementan. Bueno, ahora Renfe va a sacar un AVE low cost, lo que pasa aquí en Euskadi nos va a costar verlo, ¿no? Bajan peajes de esas autopistas que se están ya liberalizando, que han acabado las concesiones, pero claro, son las que son entre Tarragona y Alicante y Sevilla y Cádiz.
Y nos pilla un poco lejos también.
Sí, pues hombre, el que baje a Cádiz o el que baje a Alicante, pues mira, va a tener suerte. Pero bueno, a nosotros no nos afectan tanto acerca. Las tasas aeroportuarias pues sí bajan 1,44%. Pero bueno, eso que, hombre, unido un poco pues a las luchas de las compañías de low cost, pues nos van a permitir que los billetes de avión pues no crezcan mucho. Telefonía e internet en principio se mantienen, y eso que estas son siempre las subidas de principio de año, aunque Telefónica ya ha avisado que a partir del 15 de febrero va a empezar a subir por ciertos servicios complementarios, como pueden ser las llamadas a redes o el desvío de llamadas, la restricción de llamadas. Ese tipo de cuestiones. Pues los bancos ya nos están anunciando el aumento de comisiones. Por ejemplo, Santander ya va a cobrar por las cuentas 1, 2, 3, 9 euros y 9 euros por la cuenta día a día. El BBVA va a subir las comisiones de 60 a 100 euros el año, salvo que tengas pactado algo en concreto. Y Sabadell y Bankia pues también nos van a empezar los, no a subir, pero sí a quitar esos programas de exenciones de comisiones que tenemos. Pero yo creo que básicamente lo que nos afecta más son los consumos de gas y de
luz. Efectivamente es la energía, la subida más espectacular a lo largo de numerosos años y de muchos años nos la hemos encontrado con que ha sido la de la luz. ¿Va a ser así? ¿Va a ser la de la energía?
Pues si ya nos costaba entender antes una factura de luz, pues por quinta vez en no sé cuántos años, pues el gobierno va a cambiar un poco la forma de tarifar la luz, ¿no? Y básicamente, pues depende qué día de la semana, a qué hora del día y en qué provincia estemos, pues nos va a cobrar una cosa u otra.
Claro, vamos a tener que aprender que para álgebra, porque antes no entendíamos para nada la factura, vamos a seguir sin entenderla, pero ahora nos vamos a tener que aprender, por ejemplo, en qué día tenemos que poner la lavadora, o a qué hora tenemos que poner la lavadora, o la ubicación, por ejemplo, geográfica. Es decir, que vamos a tener que estar muy atentos a una serie de premisas que hasta ahora no contábamos con ellas.
Sí, porque antes teníamos unas tarifas, nosotros considerábamos desde muy buena, que era la tarifa de discriminación horaria, decías, bueno, pues en estas horas en las que yo básicamente estoy en casa, pues concentro todo, pues pongo la lavadora, la secadora, los lavavajillas, plancho, es decir, cuando era más barata la electricidad, aprovechabas para hacer ese mayor consumo, ¿no? Pues ahora, para que te hagas una idea, pues, por ejemplo, vamos a tener tres franjas, ¿no? Una tarifa, entre comillas, barata, de 12 de la noche a 8 de la mañana, ¿no? Es decir, que vamos a empezar a poner lavadoras, secadoras y planchar a partir de esas horas.
Se nos van a quejar los vecinos también, ¿eh?
Sí, pero como los
del ruido.
Probablemente también estén haciendo lo mismo. Si tenemos que ahorrar, vamos a coincidir todos a las mismas horas. Una tarifa más cara que va de 10 de la mañana a 2 del mediodía y de 6 de la tarde a 8 de la noche y todos los fines de semana y festivos. Fíjate, cuando más estás en casa, la tarifa más cara. Uh-huh. Es un 50% más cara que la barata. Y una tarifa intermedia, que es un poco más, 20% más cara, pues que son el resto de horas, que pueden ser entre las 2 del mediodía y las 6 de la tarde, y entre las 8 de la noche y las 12.
Entonces, es decir, la lavadora, por ejemplo.
Sí, pero,
estaba pensando también en el horno. El horno a las 12 de la noche lo veo como complicado poner un pollo, por ejemplo, ¿no?
Entonces, todo ese tipo de cuestiones, ahora lo que tenemos que plantearnos es cómo ahorrar. Sí es cierto que también el gobierno se plantea la rebaja de los peajes de la factura eléctrica, es decir, lo que se nos que es casi un 40% de la factura, es decir, que es lo que se cobra por traernos la luz hasta la puerta de casa, pues quieren bajarla o incluso reducirla, y calculan que con esto, pues hombre, pues la tarifa de luz pues puede bajar sobre un 2 y pico por ciento. Luego otra cuestión es el consumo que tenga cada uno.
En los últimos años, Kepa, ¿tienes la sensación que ha sido la electricidad lo que más trastornos nos ha ocasionado? Hemos alcanzado máximos históricos, ¿no? Y siempre nos hemos hecho la misma pregunta, ¿cuánto más puede subir la luz en el ámbito doméstico?
Es que a la hora de calcular la luz hay varios componentes, es decir, y todos tienen un poco la culpa de que nosotros paguemos por un bien necesario, lo paguemos a precio de lujo. El gobierno, por ejemplo, pues podría retirar esos peajes, que son un 40% de la factura. Podría no aplicar un IVA del 21%, porque es un bien necesario. Y las compañías, que son las que lo producen, pues podían, lógicamente están para ganar dinero. Pero muchas veces, pudiendo producir electricidad barata, como pueden ser las renovables o la hidroeléctrica, cuando están los pantanos llenos, no les interesa producirla tan barata. Tirarán de carbón o tirarán de las nucleares, que es más cara, y venderán esa electricidad más cara. Con lo cual ahí tienes un poco que tú al final eres consumidor, que tú al final necesitas la electricidad. O sea, no es algo de lo que podamos prescindir y dependes pues de las ansias de ganar dinero de las compañías eléctricas y de que el gobierno pues realmente pues hace poco.
Kepa, nos preguntan cuánto se puede ahorrar poniendo la lavadora, por ejemplo, a las 12 de la noche. ¿Cuánto vamos a ahorrar en nuestra factura?
A ver, todo eso es muy relativo, pues que evidentemente depende cuántas lavadoras pongas a la semana, si las cargas de ropa de 7, 12 kilos, los programas que utilices. Es decir, dentro de la factura, el consumo, si tú ahora coges una factura, ves que lo que es el consumo propio no es la variable más cara. Entonces, yo creo que las ayudas deberían venir en ese sentido, pues eso, pues a quitar los peajes, bajar el IVA, las cuotas fijas que pagamos. Eso es lo que realmente más daño hace, porque si tú coges una factura y realmente ves todo esto es por esto, y tanto de consumo. No te voy a decir que es el chocolate del oro, el consumo, pero proporcionalmente es lo más básico.
Bueno, decirles que el gas, en principio han anunciado, ¿no?, la tarifa de último recurso de gas natural, que bajará a partir del próximo, o sea, de este mes de enero, de esta próxima factura que paguemos el 31 de enero, y dicen que bajará un 4% de media respecto al último trimestre de este año.
Así es, hay que tener en cuenta que los dos últimos trimestres del 2019, pues no ha subido, ha estado congelada. Pues dices, bueno, pues lo que pasa es que el problema que tiene el gas es que no es una cosa que se produzca en el Estado. Entonces, muchas veces dependes del precio al que a ti te lo vendan. Pero bueno, pero es importante que se congele en ese sentido.
¿Torearemos con las facturas entonces este año, Kepa? Con la cuesta de enero. Luego ya nos acostumbramos en febrero y en marzo, pero sobre todo en enero, después de las Navidades, estamos ya como temblando, pensando a ver qué es lo que va a subir. A ver si suben.
Así es. Y por ejemplo, la bombona de butano, pues la tenemos en 12,74 euros. Pero es que en noviembre subió casi un 5%. Entonces ahora, pues a mediados de enero, pues veremos como es trimestral, pues veremos el nuevo precio que se fija. Pero claro, subió ya en noviembre un 4,86%.
Bueno, pues seguiremos hablando desde luego de todos estos temas a lo largo del año. Kepa Loizaga, delegado de la OCU, Organización de Usuarios y Consumidores. Tenemos muy expectantes al 31 de enero. A ver qué pasa con nuestras facturas. A ver qué pasa con nuestra cuenta corriente.
A ver si tenemos suerte y no nos llevamos mucho susto.
Eso es. Y efectivamente, nos sube mucho. Kepa, que muchísimas gracias. Muy buenos días.
Un placer.
Agur. Agur. Y seguimos hablando en más detalles que nos interesan. Nos vamos a meter de lleno en materia de vivienda. Las previsiones apuntan a un alza de los precios, tanto en la compra como en alquiler. Y queremos, desde luego, dar un repaso, ¿no?, a estos precios aquí, de compra y de alquiler, aquí en Vitoria y en Álava. Mario Cantón, arquitecto técnico.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí contigo otra vez.
Bueno, conoces muy bien el mercado de la vivienda. Tú tienes una agencia, además, inmobiliaria. ¿Se nos va a complicar la vida con la vivienda este año?
No más que los años anteriores. Sí que hay una ligera subida. Hablan los gurús de la economía de una subida de entre el 2 y el 4% en la compra de vivienda. que es básicamente es la subida que está habiendo en los últimos años, ¿vale? No es algo excepcionalmente alto. El alquiler, pues es que en Vitoria el problema que tenemos con el alquiler es que hay muchísima demanda y muy poquita oferta. Por tanto, cuando sucede este extremo, lo que hacen es se alzan los precios, se suben los precios. Aquí en Vitoria, para alquilar una vivienda de dos habitaciones, estamos hablando de un precio que oscila entre los 700 y 800 euros. Pero sin lujos, quiero decir, sin irnos a viviendas demasiado céntricas o demasiado lujosas. Para viviendas ya de tres dormitorios, pues estaríamos hablando ya pues por encima de los 800. Encontrar algo en 750 euros ya es complicado, ya es complejo. Cada vez que publicamos un anuncio de una vivienda en alquiler, a la hora tenemos que retirarlo, porque ahí nos colapsan las líneas. Por tanto, tenemos que retirarlo inmediatamente porque no nos dejan libre ninguna línea en la inmobiliaria. Muy importante, cuando vemos los precios que se publican en Internet, sobre todo, tenemos que darnos cuenta que muchas veces tiene letra pequeña, es decir, no vienen incluidos esos gastos de comunidad dentro del precio del alquiler de la vivienda. Uh-huh. En los casos en los que cuentan con calefacción individual pueden rondar los 50 euros, pero ojo con las viviendas que tienen, la calefacción
central.
Uh-huh. Porque estamos hablando ya de cuotas de comunidad por encima de los 100 euros al mes, que se suman al precio ya del alquiler, que ya de por sí es alto. Entonces, ojo cuando miramos esas ofertas en Internet. Leer bien la letra pequeña, leer bien si están incluidos esos gastos de comunidad.
¿Alquiler o compra? ¿Seguimos siendo una sociedad muy apegada a la propiedad privada?
Sí, sin duda. Sin duda. Tenemos que entender que Vitoria...
Mira que llegan nuevas generaciones, que entiendo que ven con dificultad el poder acceder a una vivienda, por ejemplo, en el mercado libre, y aún así... ¿Seguimos apostando?
Seguimos apostando y siempre con ayuda de nuestros padres. Al final son los padres los que nos apoyan siempre.
Avalan.
En la compra de una vivienda, nos avalan. Sin esos avales sería imposible que una persona joven pudiera acceder al mercado inmobiliario, a comprar una vivienda. Y los padres siempre quieren que su hijo tenga una vivienda. Tenemos que entender también que Vitoria, al final, hay mucho inmigrante, hay mucha gente Vitoria es una ciudad muy industrializada. En los años 70-80 vinieron muchísima gente de los pueblos, sobre todo de Castilla, Extremadura, Andalucía, que tienen muy metido dentro el hecho de poseer una vivienda, de tener una vivienda en propiedad. Y esto es lo que le inculcan a sus hijos y son los padres.
Incluso las nuevas generaciones también, ¿no?
Sí.
Gente más joven, quizás con menos apego a la tierra, o menos apego al terreno, ¿no? O menos apego a tener una propiedad privada.
Pero es que si haces cuentas, al final, si es que con lo que pagas de alquiler, muchas veces estás pagando más que una cuota hipotecaria. Si tienes la posibilidad, tienes unos ahorros de un 10% aproximadamente, un 15% del valor de la vivienda, y tienes el apoyo de tu familia, evidentemente la gente lo que tiende es a comprar la vivienda.
Mario, ¿cómo está el mercado ahora mismo? ¿De qué precio estamos hablando? Es muy difícil. ¿Cuánto cuesta una vivienda? Yo te pregunto, de unos 90 metros cuadrados, por ejemplo, aquí en Vitoria. Evidentemente, depende de las zonas.
La ubicación es clave. Ya ni siquiera el estado de la vivienda, que puede subir un poquito el precio, pero no es ya ni siquiera eso es lo más importante. Lo más importante es la ubicación. Ubicación.
Sí, pero ¿qué cifras nos estamos moviendo, por ejemplo?
Nosotros
Por poner en algún punto, ¿no?
Nosotros tenemos la agencia inmobiliaria en San Martín. Entonces, las viviendas que más estamos vendiendo
son los
de esa zona. Vendemos en todo Vitoria, pero, por ejemplo, San Martín, las viviendas de 90, 95 metros cuadrados se oscilan los 400, 420, sin reformar. Evidentemente, pues tienes zonas como son Ariz Navarra, tienes zonas como son Zarama, como son El Pilar, donde las viviendas, pues puedes encontrar alguna vivienda por debajo de los 200, incluso 160, 170.
El casco medieval, por ejemplo.
El casco medieval. El casco medieval depende también de las viviendas, de la situación de esas viviendas, porque no es lo mismo las que están próximas a la Plaza de la Virgen Blanca, por ejemplo, que las que están a los inicios de las calles. Pero... es muy difícil encontrar hoy en día una vivienda por debajo de 115, 120 mil euros. Es muy difícil encontrar una vivienda en Vitoria.
¿Es una ciudad cara?
Es una ciudad muy cara.
Para poder acceder a una vivienda, ¿no?
Para poder acceder a una vivienda tanto en compra como en alquiler. Y tampoco entendemos muy bien por qué, porque Vitoria no es una ciudad que tenga un turismo desaforado, no es un San Sebastián, no es un Madrid, no es un Barcelona. Sin embargo, los precios no son equiparables, porque están por debajo, pero siguen siendo muy altos.
¿Existe vivienda en construcción? ¿Se está construyendo aquí en Vitoria, en la
ciudad?
¿O en los alrededores de la ciudad?
Se está construyendo muy poquito. Se está construyendo muy poquito porque todavía a día de hoy no está aprobada definitivamente la redensificación, es decir, la aprobación de los nuevos terrenos para poder construir. Se está construyendo en la zona de Zumavide, se está construyendo en Salburúa, nosotros tenemos ahora una promoción de VPO en Salburúa, no se está haciendo tampoco VPO, se está haciendo muy poquito VPO, esos años ya pasaron. Entonces lo que sí que estamos vendiendo es vivienda de VPO de segunda mano, esa tiene bastante salida, es decir, cuando pues unos propietarios de una vivienda de VPO, su nivel de vida ha cambiado, ha mejorado y pueden acceder a una vivienda libre donde ellos elijan, digamos, pues ponen a la venta esa VPO, pues esas VPOs se venden bastante rápido.
Claro, yo te preguntaba si existe vivienda en principio en construcción. En Vitoria, ¿hace falta nueva vivienda? Porque también nos encontramos con pisos vacíos.
Hace falta nueva vivienda.
Quizás habría que cambiar, no sé si deberíamos de cambiar todos la mentalidad o no, y en esos pisos en principio que están vacíos, o pisos... O la rehabilitación, que tampoco ha sido o se ha llevado tanto, ¿no?, en algunos años, quizás habría que rehabilitar y dar contenido, ¿no?, a barrios y que no se vayan quedando vacíos. Algunos barrios viejos, entre comillas,
pues,
¿no?
Pues evidentemente hay que apostar por la rehabilitación tanto energética como de accesibilidad. Hemos hablado en muchas
ocasiones hemos hablado,
tanto de la rehabilitación energética como de la accesibilidad. No es posible que a día de hoy todavía existan edificios en Vitoria sin ascensor. Para ello van a salir unas nuevas ayudas en Gobierno Vasco. Están previstas para el segundo trimestre del año de este año en curso, de 2020, que su objetivo es que no haya ni una sola vivienda en Vitoria sin, bueno, en Vitoria, en todo el territorio, sin ascensor. Entonces, para eso van a dar unas ayudas especiales con una financiación que va a llegar incluso hasta el 100%. Entonces, evidentemente hay que apostar por esa rehabilitación, por rehabilitar esos barrios, por hacerlos...
Que no se queden pisos vacíos.
Eso es decir, que no se queden pisos vacíos. Entonces, sí, yo apostaría desde luego por la rehabilitación. También te digo que las promociones que tenemos de obra nueva se venden y se sigue vendiendo. Sobre todo la vivienda ya de cierto nivel. La vivienda de cierto nivel, en el momento que sale al mercado, se vende.
¿Se vende todo?
Se vende todo, se sigue vendiendo. Yo creo que estamos cometiendo los mismos errores que en el pasado, pero
sí,
se sigue vendiendo.
Huimos del centro, en principio, o de los barrios de toda la vida. Huimos y nos vamos, es decir, se va creciendo la ciudad a lo ancho, o se va extendiendo la ciudad, y realmente el centro, ¿qué está pasando con él?
Pues que se está quedando vacío. Esperemos que pronto tengamos esas famosas galerías comerciales en San Prudencio, que revitalicen un poquito el centro, porque entre las cajas y los bancos, que solo abren por la mañana, la desaparición del pequeño comercio, al final
hay
lo que
dar
estamos
vida
dejando
a las ciudades,
es,
¿no?
El ayuntamiento se ha ido del centro también, pues lo que estamos dejando es desértico el centro.
Mario, estábamos hablando precisamente de esa vivienda nueva, y también hemos mencionado la vivienda de alquiler, ¿no? Nos has mencionado algunos precios, en qué precios nos movemos y quién accede también, ¿no? En principio, quién puede acceder a los alquileres. Pero nos decías, no hay pisos de alquiler a disposición de los inquilinos.
Yo,
o sea,
mismo,
pones un anuncio, o sea...
Ahora mismo no tengo absolutamente ni un solo piso en alquiler. Está todo alquilado. No tengo nada. En el momento que entra algo, lo que tenemos es una lista de espera de la que vamos tirando, de gente que nos deja sus datos para solicitando sobre todo eso. Oye, en el momento que salga una vivienda, como sabemos cómo está el mercado, oye, por favor avisarnos, porque estamos interesados, porque necesitamos una vivienda en alquiler.
¿Cuánto puede oscilar? Porque decíamos, Vitoria es una ciudad muy cara. ¿En cuánto puede oscilar? También dependiendo, efectivamente, de los metros que pueda tener la casa. Nos has hablado de las distintas habitaciones. Pero entiendo que también la zona.
Sí, la zona es importantísima. Las zonas, digamos, más que tienen un precio más alto, sigue siendo la zona centro, pero ya tienen que ser viviendas que estén reformadas. Es decir, tienen que ser zona centro, bien localizada, en edificios con ascensor y que la vivienda esté reformada. Y que ese tipo de viviendas pues pueden oscilar entre los 1.100 y 1.200. San Martín es muy solicitada también. Pero el problema es que en San Martín sí que no tenemos absolutamente nada en alquiler. Entonces es una zona que para buscar una vivienda en alquiler pues es muy complicado. Sigue siendo lo más económico el centro histórico, salvo aquellas viviendas especiales o aquellas viviendas que tienen una reforma pues de diseño, que tienen alguna,
sí, que
alguna
casas,
ubicación
sí, pisos
muy
que
especial,
son maravillosos.
Sí, sí, que también tenemos por unos precios bastante altos.
¿Cómo puede cambiar o cómo va a variar la factura de final de mes este año?
Pues
se va a notar entre las personas, efectivamente, que alquilan un piso, es decir, que ya tienen un piso o que ya tienen apalabrado, ¿no? Un alquiler, por ejemplo. ¿Se les va a notar? ¿Ellos lo van a notar?
¿Recuerdas, Pilar, que entró en vigor una norma, una ley nueva, por la cual los contratos de alquiler se firmaban por un mínimo de 3 años? Los que ya tengan su contrato de alquiler, pues no van a haber variado ese incremento, salvo el IPC. El problema viene con los nuevos contratos que firmemos a partir de ahora, que sí que van a ir ya con ese incremento,
con
esa
4,
subida.
Con ese 6%,
eso,
¿no?
Eso.
Por lo tanto, había que haberlo firmado en diciembre.
Exactamente. Lo que también aconsejo a la gente es que negocie. Todo en esta vida es negociable. El problema cuando estamos negociando el precio de un alquiler es que, como hay tanta demanda, tampoco tenemos mucha opción de jugar con ese precio.
Mario, ¿existe la cuesta de enero?
Existe la cuesta de enero, por supuesto, que existe la cuesta de enero. Díselo sobre todo a la gente, yo no tengo hijos, pero díselo sobre todo a la gente que tiene hijos, que necesitan ropa nueva, vienen las rebajas, los excesos navideños, evidentemente existe la cuesta de enero.
Todo va subiendo y las facturas, desde luego, cuando lleguen este 31 de enero, lo vamos a notar de alguna manera. Bueno, Mario, pues nuestro amigo y compañero Adrián Nicolau ha salido a la calle y ha preguntado precisamente si existe, ¿no?, esa cuesta de enero o si es un mito, Adrián.
Pues sí, he salido, el vendaval navideño ya ha pasado y ahora toca lo más duro, que es mirar nuestra cuenta corriente. Los excesos en comidas y los regalos hacen que muchos y muchas tengan que apretarse el cinturón para sobrevivir a la cuesta de enero, una cuesta que además se acentúa con la subida de algunos productos y servicios. Eso sí, la cuesta de enero no es un fenómeno universal. Los hay quienes la sufren, pero también quienes no.
Existe y la sufro muy duramente.
Sí, sí existe de verdad. Pues la cuesta de enero se gasta mucho más en comidas, bebidas, luego ponen regalos y también tienes que comprar. Y todo es un cúmulo de cosas que cuando llega, se acaba Reyes, pues has notado que has gastado mucho más de lo que podías.
Después de gastarse mucho dinero en navidades, en regalos, en comidas, en cenas, pues lógicamente toca un poco apretarse el cinturón.
Sí, existe la cuesta de enero, pero en principio no la sufro. Suele ser más problemática la cuesta de septiembre, cuando empieza el curso, o de octubre o así.
Una vez nos pilla el toro, poco se puede hacer más que apretarse el cinturón. Parece evidente, pero la mejor forma de sobrevivir a la cuesta de enero es, precisamente, no llegando a ella. Y es que muchas veces acabamos gastando más de lo que nos podemos permitir.
He intentado ahorrar durante el año, pues para el gasto fuerte que pueda haber en estas épocas de diciembre y enero, pues los regalos, las comidas, con las amigas, el amigo invisible y demás. Y bueno, hay que ser también un poquito previsor.
Yo creo que más que nos volvemos bastante locos y pues como rebajas y demás, que gastas más de lo que tienes.
Pues hay muchas de veces que a lo mejor, bueno, pues si en las fiestas has comprado solomillo, después te toca de comprar pechuga de pollo.
No tengo grandes trucos para afrontarla más que apretarme el cinturón en las próximas semanas.
No tengo ningún truco, simplemente pues bueno, tiras para adelante.
Cásase que no es culparse millonaria.
Por lo tanto, la solución para evitar, o al menos minimizar, los efectos de la primera cuesta del año empieza en diciembre. Tenemos que ser conscientes de cuánto podemos gastar y tener cuidado con las falsas rebajas. Más allá de estos sencillos consejos, también hay métodos de ahorro un poquito más complejos. Es el caso de una estrategia muy popular en Estados Unidos, conocida como el método de las 52 semanas, en el que la primera semana del año ingresamos en una hucha 1 eurito, la segunda 2 euritos, la tercera 3 euritos y así progresivamente. Conclusión, la mejor forma de evitar tener que apretarnos el cinturón a principios de año pasa por controlarlos un poquito en Navidades y no caer en los excesos. Y es que ya saben, más vale prevenir que curar.
Fucking money, man. Signa el dólar dentro de la mente. Por tu dos.
Bueno, Adrián, claro, este reportaje tenemos que haber salido a la calle antes, ¿eh?
Eso es, ya.
Porque ya los excesos ya poco podemos hacer. Ahora ya no nos queda, no tenemos otro remedio, ¿no?
Ahora lo he dicho, apretar el cinturón y mirar para el próximo año. Ya hay que ir pensando.
Pero no tenemos muy lejos, se nos olvida. Sí. Se nos va olvidando, efectivamente. Es que el casco, Adrián y Mario, que salía nuestro compañero, Adrián salía a la calle precisamente para preguntarle por la Cuesta de Enero si es un mito o no. No es un mito. Está claro, nos cuesta. Aunque quien decía, bueno, a mí me cuesta más la cuesta de septiembre. Es que son muchas cuestas ya a lo largo del año.
Bueno, tenemos que hacernos alpinistas para ir subiendo poco a poco.
Porque no va a quedar otra. Te preguntaba si lo vamos a notar efectivamente, todos estos alquileres y sobre todo si vamos a comprar un piso. También lo vamos a notar. Yo no sé si en algunas de las promociones que ya están o que ya las tenéis en principio anunciadas, el cambiar de año, el haberlo comprado el piso, por ejemplo, la casa, haberla comprado en diciembre, haberla comprado en enero, vamos a notar el cambio.
No, ahí no hay variación, ahí no tenemos marcada una variación. Pero bueno, el promotor siempre está dispuesto a incrementar ligeramente el precio, pero no está... tenemos los precios marcados y los precios son los que son, tanto en diciembre como ahora en enero.
¿Y ahí se puede llegar a acuerdos?
No. En obra nueva no. En obra nueva el promotor marca el precio y el precio es inamovible. Porque además hay demanda. Entonces, al existir demanda, pues no necesita negociar. Los precios los tenemos marcados y son los que son. Eso sí que son innegociables. Así como que en la vivienda de segunda mano se puede negociar. De hecho, se negocia porque ya el propietario ya nos da un precio por encima normalmente del precio de venta. Ahí sí que hay opción de negociar.
Y así se va comportando el mercado inmobiliario, en este caso en Vitoria-Gasteiz. Si tuvieras que ponerle, no sé si un adjetivo al 2019, a ese comportamiento del mercado inmobiliario, hemos comprado, hemos alquilado los vitorianos, las vitorianas.
Yo creo que va a ser un buen año, Pilar.
Este 2020.
Estoy convencido de que va a ser un muy buen año.
¿Y el 2019
año.
Ha sido bueno?
El 2019 ha sido muy bueno. Ha sido un año de muchísimo trabajo, pero ha sido mi resultado general ha sido positivo.
¿Y la percepción del 2020?
Muy buena. Sin duda, hay que ser optimistas. Estamos en enero, hay que ser optimistas. Tenemos todo el año por delante.
Bueno, sí, es que si desde enero estamos hablando, estamos llorando, pensando lo que va a suceder el resto del año, ya es que ni lo terminamos siquiera.
Subirán los alquileres, pero entendemos que también van a subir nuestros sueldos. Subirá por lo menos el IPC.
Entendemos que sí. Bueno, estamos hablando de unos alquileres entre un 4 y un 6%. Efectivamente, que puede ser una cantidad, bueno, pues interesante, teniendo en cuenta lo que pagamos. Y también el coste de adquirir una vivienda nueva, pues va a aumentar, ¿no? Entre un 2 y un 4%. Claro, cuando estamos hablando de una determinada cantidad de dinero, un 2% sí que puede resultar, bueno, pues un poco gravoso, ¿no?
Sí, sí, desde luego.
Pues seguiremos muy pendientes, desde luego, a toda la información que nos llegue, ¿no? Desde el mercado inmobiliario en materia de vivienda, decíamos, las previsiones apuntan a un alza de los precios, tanto en la compra como en alquiler. Estaremos muy pendientes a ver qué es lo que va pasando aquí en Vitoria-Gasteiz. Y las personas que nos estén escuchando, si quieren alquilar una casa, bueno, lo que tienen que hacer es poner en movimiento, que no se queden las casas sin alquilar. Entiendo, que se alquila todo.
Pues es un bien seguro que está ahí que existen seguros del alquiler. Para esa gente que tiene miedo de que, bueno, siempre decimos, no, es que me van a destrozar la vivienda. Existen unos seguros especiales para ese tipo de alquileres, pues que contraten un seguro y pueden dormir más tranquilos.
¿Pero eso existe o es un mito también?
No, existe.
El que me van
claro
a destrozar la vivienda.
Existe, todos conocemos algún caso. Yo tengo un caso particular que me ha costado 2 años sacar a unos inquilinos de una vivienda, en este caso una vivienda de mi padre, y cuando se dejaron la vivienda, pues la dejaron destrozada, se llevaron electrodomésticos, se llevaron todo. O sea que si mi padre me hubiera hecho caso y hubiera contratado ese seguro que le aconsejé, sí, pues él se seguro se hubiera hecho cargo de gran parte, no solamente de los gastos de abogado y procurador para poder echarle, sino también de los destrozos ocasionados en la vivienda. Lo que pasa es que no me hizo caso. Ya sabes que muchas veces los hijos no hacemos caso a los padres, pero en este caso ha sido al revés.
Que los padres tampoco hacemos caso a los hijos.
Los padres tampoco hacemos,
¿no?,
caso a los hijos.
Bueno, pues interesante, desde luego, ¿no? Este apunte de tener un seguro a la hora de tener alquiler existen y no tiene por qué haber ningún problema. Siempre conocemos los casos negativos, pero hay muchísimos y son muchísimos más los casos positivos.
Y es que estamos hablando de una cuota de un mes para cubrir el seguro de todo un año. Yo creo que puede ser interesante.
Bueno, pues Mario Cantón, que lo vamos a dejar, que seguiremos hablando contigo en otra ocasión. Que te vaya muy bien.
Muchísimas
a seguir trabajando.
Gracias.
Muchísimas gracias. Agur, agur.
Yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo. Y yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
Yo que me engaño y me diga que no. Siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el...